cuando el expediente de Marianela estaba en NN ya archivado, parecía tan lejos este momento, tan pero tan lejos, pero nunca bajé los brazos porque también tengo muy claro que la lucha por objetivos inalcanzables te ayuda a sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Sí. Y es lo que me pasó a mí, me parece.
Sí, sí,
y
sí.
Bueno, luché mucho junto con la gente de la asociación para que saliera la ley de protección a testigo y pago de recompensa. Estuvimos más de 2 años detrás de esa ley porque había 2 proyectos distintos, uh-huh. de 2 legisladores distintos, y ninguno quería ceder nada. Hasta que se logró unificarla, cuando salió unificada hubo un cambio de gobierno porque se iba Bonfatti y venía Lischin, uh-huh. hubo que empezar de vuelta con... Hola.
Sí, te estamos escuchando perfecto.
Perdón.
No, estás al aire, Graciela, tranquila. Sí.
Ah, bien. Sí. Pensé que por ahí se quedaba todo ahí, pero uh-huh. bueno, hubo que empezar de nuevo con Lischin, y el primer caso que le dieron la recompensa fue el de Marianela. Eso permitió abrir una puerta porque apareció un testigo de identidad reservada. Y bueno, eso me fue abriendo resquicio por donde me fui metiendo, fui investigando. Busqué los testigos que la policía no lo encontraba y los ubiqué. Uh-huh. Después investigué los Face, ahí encontré cosas importantes también. Y bueno, hasta llegar a esto, que tengo 2 personas detenidas, uno en la cárcel de Coronda y otro en la cárcel de Las Flores. Uh-huh. Después vino la etapa de pedir ser querellante, porque como era un expediente, el de Marianela, del viejo sistema, no uh-huh. contemplaba la figura del querellante.
Claro.
En la causa del mayor me lo dieron sin demasiados problemas, pero en la causa del menor el juez Game me lo rechazó. Uh-huh. Y yo siempre firme con mis convicciones, ¿no? Seguí peleándola porque me parecía que no era justo. Uh-huh. Lo apelé, fuimos a la Cámara, y bueno, gracias a Dios la Cámara dio la razón en un fallo que considero va a marcar también un hito para otras personas que también lo precisen, porque daría la impresión que cuando intervienen en los delitos algún menor, una persona que en su momento era menor, es como que la víctima desaparece mucho más que en otros casos, ¿no? Uh-huh. Ya de por sí la víctima está relegada, uh-huh. pero cuando interviene un menor desaparece completamente. Uh-huh. Vos no tenés posibilidades de lucharla, de ver lo que se hace en el expediente, tenés que andar mendigando para que se te den algún dato, uh-huh. y no estoy de acuerdo con eso. Como siempre le digo a todo el mundo, yo no pretendo avasallar los derechos de nadie, pero tampoco quiero que me avasallen los míos. Quiero, uh-huh. acá la víctima fue mi hija, y como consecuencia de eso también fuimos nosotros. Y bueno, en esa lucha estoy, Oscar. Uh-huh. Falta mucho todavía, a pesar de que han pasado 9 años, pero cuando me detengo y miro para atrás, veo que avancé un montón, la verdad que un montón.
Claro, pero vos pensás que debe ser un expediente NN a hoy poder ser querellante de las 2 personas que serían los autores de la muerte de tu hija, has dado un avance, creo que por el pedido de justicia mismo, digo, y por la situación en particular, que tal vez si vos hubieses tomado otra actitud de quedarte en tu casa, de esperar que la justicia actúe, hasta el día de hoy ni siquiera sabrían quiénes fueron, digamos.
No, sería un caso impune, eso no tengas ninguna duda, porque la justicia tiene problemas estructurales graves. Yo siempre digo, se lo decía a mi gente cuando trabajaba en el correo, todos somos buenos, pero si nos controlan somos mejores. Uh-huh. Y la justicia no tiene ningún tipo de control, nadie controla uh-huh. lo que hacen los fiscales, los jueces. Entonces uh-huh. todo queda supeditado a los valores de los funcionarios, ¿no? Uh-huh. Y como en todos los ámbitos de la vida, hay funcionarios buenos y hay funcionarios que no lo son tanto. Uh-huh. Entonces, lo que para uno, para mí, por ejemplo, la vida de mi hija era lo más preciado que yo tenía en el mundo, para ellos, hoy por hoy, se ha transformado en un expediente polvoriento, porque tiene ya 9 años, y que está por allá abajo, tapado por los otros expedientes de los muertos más recientes, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo he logrado que el caso de Marianela no se olvide, estoy siempre trabajando para eso, Oscar. Uh-huh. He invertido muchos, yo te diría años de mi vida desde que mataron a Marianela en que para que ello no ocurra. Uh-huh. Y mucho dinero también, mucho dinero, por ejemplo ahora tengo que hacer la suelta de globo el 3 de mayo cuando se cumplan los 9 años. Uh-huh. Y bueno, todo eso te sale caro, de los globos, los volantes que reparto, el helio, y no todas las familias están en condiciones de hacerlo, no, ¿sabes? No.
Sí, pero lograste transformar el dolor en amor, lograste transformar el dolor en pedido de justicia, en el arte, tenés un rinconcito para Marianela, donde hay plantas, donde hay flores, donde dejaste un mensaje para ella. Es como un ejemplo de resiliencia lo tuyo, digamos, más allá de justicia. La verdad que yo siempre pienso que en una situación como esta debe haber dos caminos. O te tirás en la cama y te dejás matar por la depresión y te dejás morir por la depresión, o le pones las ganas que vos le pusiste a todo para pedir justicia, para salir y encontrar cosas que te motiven a seguir adelante, porque no hay muchas opciones, digamos.
No hay. De hecho, la otra opción que vos nombraste es lo que le pasó a mi esposo.
Claro.
Él no logró superar la pérdida de la hija, él estaba todos los días viendo la foto de ella en la computadora, yo le decía salir ahí, no quería vivir. Y el psiquiatra había sido muy claro con nosotros cuando la habíamos ido a ver apenas la mataron a ella. Nos dijo, si ustedes no encuentran un camino para salir de este dolor, que es un pozo que los va chupando de a poco, uh-huh, tarde o temprano, esto explota en el organismo, en forma de ataque al corazón, uh-huh, cáncer, ACV, etcétera, etcétera. Fíjate vos que cuando a él se le destapa la enfermedad, no tenía un cáncer, sino que tenía 2 cánceres, uh-huh, con metástasis en los huesos. Uh-huh. Fueron 2 años terribles, pero terribles también, donde yo veía que cada día se moría un poquito más, y no había, por más que me ocupaba desde la mañana hasta la noche, que no le faltara medicación, de hacerle los estudios, pero día a día yo veía que se moría. Uh-huh. Y se terminó muriendo.
Sí, y que se dejaba morir, que tampoco hacía nada para que esa situación cambiara.
Sí, él cuando se vio enfermo, vos sabés que cuando supo lo que tenía, yo recuerdo que yo medio se lo ocultaba y un, uh-huh, día fuimos al oncólogo y abrió el centellograma, y cuando vio el centellograma, que es la silueta de un esqueleto, uh-huh, tenía todas manchas así por todos lados, por todo el cuerpo, uh-huh, que eran tumores eso.
Claro.
Era un colador el esqueleto, y uh-huh, lo abrió y dijo, y él, que era un hombre muy inteligente, que había estudiado varios años medicina, le dijo, voy a llegar al Mundial de Brasil. Me acuerdo que le dijo esas palabras. Uh-huh. O sea que él sabía que se iba a morir. Cuando se vio que tenía ahí esa condena, quería cambiar la actitud, uh-huh, curarse, pero ya era tarde, ¿entendés? Uh-huh. Antes de que él se diera cuenta que estaba enfermo en serio, uh-huh, se quería morir. Cuando se vio con la enfermedad, quiso cambiar la actitud, pero era tarde. Uh-huh. Y bueno, sí, sí, yo calculo que aprendí con eso que cada familiar lleva el dolor no como quiere, sino como puede, ¿no?